legal de los colegas del canal Caracol sobre el caso de la muerte de Jaime Garzón. Tuvieron ellos acceso a un documento, a unas conclusiones de la fiscalía en la investigación, que da unas luces importantes y graves, delicadas, sobre el hecho en sí mismo, es decir, sobre el asesinato de Jaime Garzón, pero también sobre la investigación y los desvíos que se hicieron en esa investigación.
Sí, entre las cosas que tiene este documento de la fiscalía, hay sí varias que llaman mucho la atención, mencionaré dos. La primera es que pareciera, pero hay que preguntar a los abogados de la familia de Jaime Garzón, que es la primera vez que se conocen los rostros de los verdaderos asesinos de Jaime Garzón. Quiero decir, aquellos que jalaron el gatillo, los pistoleros. Hay básicamente dos de ellos que aparecen en las imágenes. El que estaba manejando la moto, el que le disparó a Jaime Garzón, otro que hizo el contacto, y una mujer conocida con el alias de Ángela, que fue la que organizó la logística. Pero dicen también acá que en la casa del coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo, que está preso desde 2014, aparecieron unos documentos en los que había croquis de las rutas que tomaba Jaime Garzón cada mañana para ir a la emisora, al noticiero del que él hacía parte en aquel momento. Y que también, y aquí aparece por primera vez mencionado el señor Santoyo en este documento, él fue quien, después del asesinato, ordenó que secuestraran a los verdaderos asesinos, se los entregaran a don Berna para que don Berna posteriormente los asesinara. Y recuerdan algo que es cierto, condenaron en su momento a dos que eran los supuestos asesinos, que después un juez dejó en libertad porque no había pruebas suficientes.
Dos elementos fundamentales en la investigación. Es un crimen de Estado, dice la Fiscalía, por una parte, y por otra parte hubo desvío en la investigación, que es muy importante. Tenemos en línea a Luis Guillermo Pérez, es el abogado de la familia Garzón, y le queremos preguntar sobre esa información, si ellos tenían ya conocimiento, si lo sorprende o cómo la reciben. Bienvenido a RCN, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, muy buenos días a la mesa y a toda la audiencia de RCN. Bueno, recibimos este reconocimiento de la Fiscalía con beneplácito, porque desde un primer momento, cuando supimos que Jaime Garzón no solo había sido asesinado por la banda La Terraza, sino con la responsabilidad de altos mandos militares, que se trataba de un crimen de Estado, y lo confirmamos luego cuando participó en DAS la propia policía para el desvío de la investigación o para el asesinato de los autores materiales. Ahora falta lo más importante, luego de este reconocimiento, falta que se reconozca que se trata de un crimen de lesa humanidad.
Un crimen de lesa humanidad, falta ese ingrediente. ¿La información que se conoce de la Fiscalía la tenían ustedes, como usted particularmente como abogado de la familia?
Sí, efectivamente. Estuvimos en la declaración en Miami que dio alias don Berna, donde reconoce el rol activo que tuvo el general Santoyo en su momento como el responsable del Gaule en la ciudad de Medellín, donde él mencionó que el entonces coronel Santoyo era un orgánico de la oficina de Envigado, es prácticamente le cumplía órdenes a don Berna. Así que lo que hizo él fue secuestrar a los autores materiales del magnicidio de Jaime Garzón y entregárselos a don Berna, que luego los torturó, los asesinó, los descuartizó allí en una de sus propiedades.
Sobre la participación de Santoyo, usted dice, que es lo que dice la Fiscalía básicamente, que él fue quien le entregó a don Berna a los verdaderos sicarios para que después los desaparecieran. Pero posteriormente aparecieron unos testigos que, dice la Fiscalía, son falsos. ¿En qué de este pedazo del crucigrama entra también el general Santoyo, ahora preso en Estados Unidos, y el coronel Plazas Acevedo, en los testigos falsos que desviaron la investigación?
Bueno, los testigos falsos fueron puestos a disposición de la Fiscalía por parte del DAS, y es allí donde se está desarrollando finalmente la investigación sobre la responsabilidad penal de estas personas. Lo cierto es que, producido el magnicidio, el DAS ya había diseñado toda la estrategia de impunidad para imputarle responsabilidad penal a personas que no tenían nada que ver, y convocando los testimonios falsos, que en su momento demostramos que así lo fue. La parte civil desde un comienzo dejó muy claro que esas personas no podrían ser responsables, que la testigo que aparecía diciendo que les había visto y que los había reconocido, pues era físicamente imposible que hubiera hecho tal reconocimiento, y por eso finalmente fueron absueltos. Ahora lo que hemos logrado es que tantos años después, pues se reabra la investigación en contra de estos funcionarios del DAS, y luego pues tendrá que establecerse también cuál es el nexo entre estos funcionarios del DAS y el entonces Coronel Santoyo, porque él contribuyó a detener a estas personas que fueron privadas de su libertad varios años, acusados del magnicidio que no habían cometido. Quisiera precisar otro punto, Yolanda.
¿Sí?
Si me permite, una vez que mencionaban que los documentos de los planos de seguimiento de las rutinas de Jaime Garzón fueron encontradas en la casa de Jorge Eliezer Plaza Acevedo. En realidad fueron encontradas en un allanamiento de la Fiscalía en la sede de la Brigada 13 del Ejército aquí en Bogotá. Y la información que tenemos es que fueron miembros de la Brigada 13 los que recibieron a la banda La Terraza el día anterior al magnicidio de Jaime, le ayudaron a hacer el recorrido para que lo ubicaran exactamente desde que salió de su apartamento, y luego del magnicidio los protegieron y los sacaron a la ciudad de Medellín.
Doctor, en este entramado aparece la figura del general Ritualejo del Río. ¿Era el comandante de la Brigada 3 entonces, que usted señala, o no?
Bueno, en el momento de los hechos, él ya no era comandante de la Brigada 13.
Pero entonces, ¿qué papel juega el general Ritualejo del Río según la investigación de la Fiscalía?
Bueno, el Ritualejo del Río, como Jorge Eliezer Plazas Acevedo, fueron los artífices principales en la estrategia de consolidación del proyecto paramilitar a nivel nacional. Por eso están involucrados también en la masacre de Mapiripán, en la masacre de Caño Jabón y en otros homicidios. Ellos llegan de Urabá, los dos llegan a Bogotá con el propósito de consolidar ese proyecto paramilitar en el centro del país. Y por eso pues la vinculación tiene que ver justamente con que el magnicidio de Jaime Garzón hacía parte de la estrategia de expansión de ese proyecto paramilitar que buscaba eliminar a los supuestos colaboradores de la guerrilla, y así en los informes de inteligencia se había calificado la labor humanitaria de Jaime Garzón por la paz y por la liberación de las personas secuestradas.
Abogado, una precisión. Usted nos decía Brigada 13, pero también encuentro acá que es Brigada 17, solamente como para hacer claridad en el punto. Sí. ¿En cuál de las dos brigadas?
La Brigada 17 es la de Urabá, la que presidía, la que dirigió Ritualejo del Río.
Sí.
Teniendo como hombre de inteligencia a Jorge Eliezer Plaza Acevedo. Llega a Bogotá como comandante de la Brigada 13 y se trae a Jorge Eliezer Plaza Acevedo como responsable del D2 de la Brigada 13. En el momento ninguno de los dos estaba desarrollando la labor a la que vinieron a la ciudad de Bogotá en sus cargos. Tenían otras responsabilidades, pero eso no impide pues establecer toda la cadena de los hechos que los compromete finalmente en su presunta responsabilidad en el magnicidio.
Pero esos croquis que encontraron en esta brigada en Bogotá, ¿fueron, se sabe, digamos, quién los hizo? ¿Estaban en poder de quién?
Sí, pues hay declaraciones de agentes de inteligencia militar que dicen que fueron hechos bajo la dirección de Jorge Eliezer Plazas Acevedo mientras estuvo al mando de la inteligencia militar en la Brigada 13.
Abogado, el hecho de que se hable del crimen de Jaime Garzón como un crimen de Estado abre la puerta, primero, para que cambie la investigación de alguna manera, segundo, para pedir algún tipo de indemnización por parte del Estado.
Bueno, abre la puerta finalmente para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acepte el caso contra el Estado colombiano, que lo presentamos hace más de 3 años y no ha sido todavía abierto. Pues ya vamos a cumplir desde 1999, estamos cumpliendo 17, 18 años del magnicidio de Jaime Garzón, y aún la responsabilidad sobre los altos mandos no se establece. Esto, la cadena de mando no concluye ni en Jorge Eliezer Plazas Acevedo, ni en el general Ritualejo del Río, ni en el general Santoyo. Allí hubo otros altos mandos militares que tienen que responder por este magnicidio.
Abogado, exactamente, ¿quién dio la orden de que mataran a Jaime Garzón?
Bueno, eso lo tiene que establecer la fiscalía. Ustedes recuerden que hay un video que grabaron los sobrevivientes iniciales de la banda La Terraza cuando empezó el exterminio de la banda. Dejaron en un video que publicó Noticias 1 su señalamiento sobre la responsabilidad del general, del entonces coronel Santoyo, y del general Jorge Enrique Mora Rangel. Esperamos pues que la fiscalía establezca la real responsabilidad de estos otros generales en dicho magnicidio.
Es impactante todo lo que se está conociendo. Y llama la atención también, lo decimos mucho, el hecho de que la investigación se desvió. Que también, es decir, después del asesinato de Jaime Garzón, según lo que se ha conocido este reporte de la fiscalía, se hicieron muchas cosas, es decir, se cometieron muchos más delitos, abogado.
No, sí, efectivamente, por eso ese encadenamiento de delitos cometidos al interior del Estado, pues nos permite deducir, no solamente fue un crimen de lesa humanidad, fue un crimen de Estado, participaron altos mandos del ejército, la policía, el DAS, pero luego también en su momento la fiscalía se prestó para ese desvío de la investigación.
Usted menciona al general Mora, que actualmente está hace parte del equipo negociador del gobierno en La Habana. ¿Qué cargo tenía entonces y por qué lo menciona usted?
Bueno, no lo menciono yo, lo mencionó la banda La Terraza en su momento cuando hicieron público su video para señalar que Carlos Castaño obedecía órdenes del mando militar en relación con los asesinatos que ellos cometían. Aquí se han mencionado muchos crímenes y los mencionó Lamberto también en su intervención en Miami: el crimen de Eduardo Maña Mendoza, el crimen de los defensores de derechos humanos Mario Alvarado y Elsa Calderón, el crimen del abogado Jesús María Valle Jaramillo por denunciar la masacre de Ituango y vincular al gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez en ese momento. Así que pues hay muchas cosas todavía por investigar y esperamos nosotros que la fiscalía profundice en esa investigación.
Abogado, le quiero insistir en una pregunta que además están haciendo muchos oyentes a través de las redes sociales, y que ahora que se ha dicho que sí es un crimen de Estado, si la familia va a pedir algún tipo de compensación tantos años después.
Bueno, tienen derecho, ¿no? Como el derecho que tiene cualquier víctima en Colombia a ser reparada integralmente en el daño ocasionado. Lo que me ha reiterado siempre la familia de Jaime Garzón es que más allá de esa indemnización material a la que tienen derecho, ellos lo que quieren es verdad y lo que quieren es justicia. Pues ya son tantos años de impunidad frente a uno de los magnicidios más grandes que se ha cometido en el país. El propio don Berna lloraba reconociendo su responsabilidad en el magnicidio, pidió perdón a la familia de Jaime Garzón por el rol que él cumplió en esa barbarie, pero también recordaba que la decisión de exterminar a los miembros de la banda La Terraza se debió pues al gran repudio nacional e internacional por ese crimen, y no querían dejar ningún cabo suelto que permitiera involucrarles a ellos o al alto mando militar en el magnicidio.
Pues bien, mucho todavía, como nos dice el abogado, mucho todavía por conocerse. Y miren ustedes todos los años que han pasado, y ahí estamos pendientes todavía del caso de Jaime Garzón. Abogado, muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, a ustedes, Yolanda, y que tengan muy buen día.
Luis Guillermo Pérez es el abogado de la familia de Jaime Garzón. Él subraya un detalle que nos llama mucho la atención, y es que dice él, fue en la Brigada 13 del Ejército en donde aparecieron esos planos de seguimiento a Jaime Garzón. Fue allí donde los encontraron las autoridades, lo cual evidentemente hace pensar pues que estaban metidos, y que eso es lo que lleva a la fiscalía en este documento que se ha conocido en las últimas horas a hablar de crimen de Estado. Se desvió la investigación, mucha gente tendrá que responder en este caso. 9 de la mañana, 30 minutos, cambia.